Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Esta es la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por toda su participación y sus mensajes esta mañana. Gracias también por hacernos llegar su comunicación por las plataformas digitales y vía telefónica. Estamos aquí listos para dar salida a sus mensajes, así que enseguida tendremos más de su participación. Y por supuesto recordarle que tenemos programada la entrevista prácticamente para el cierre de este noticiero con la señora Montserrat, madre de tres niños adoptados, así que ella nos va a contar su historia y queremos ampliar más este tema para que usted se involucre con esta información. Así que le esperamos, no se despegue de este informativo, aquí será la entrevista en unos minutos más.
Bueno, se comunica Benjamín García para decir que el presidente es muy machista, tiene actitudes misóginas, porque siempre, particularmente ataca en los últimos días a la ministra Piña, ahora minimiza el premio que le otorgó un organismo de juezas a nivel mundial, diciendo que ese premio lo puedes comprar en cualquier plaza de Santo Domingo. Y yo lo interpreté, don Benjamín García, en como una reacción al enojo que tiene en estos momentos el presidente, porque la Suprema Corte invalidó la primera parte del plan B de la reforma electoral. Eso no le quita nada a la ministra Norma Piña, no le quita el reconocimiento y tampoco el mérito que tiene para recibir este Premio Internacional de Derechos Humanos. Así es de que, pues no pasa nada, pero ciertamente, pues es una lástima que desde la presidencia de la República se ataque a una mujer que por años se ha ganado el reconocimiento.
Dice otro mensaje: si esta podrida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, baste ver los sueldos millonarios y prestaciones jugosas que se otorgan los ministros, los amparos que dan ejemplo, Rosario Robles, Francisco Cabeza de Vaca. Saludos, esto es lo que dice Jesús Pacal en su comentario. Y don Rafa Torres nos quiere hacer extensiva su historia. Mira, él dice que Dios le dio la dicha de adoptar a esta hermosura desde que llegó a sus vidas, a nuestras vidas, nos enseñó el amor puro y limpio, adoptarnos ha hecho mejores personas. Saludos y gracias por el reportaje. Él está en la foto con su nena.
Ah, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena por eso. Ubaldo del Real pide que lo felicitemos porque hoy es su cumpleaños. Lo felicitamos con mucho gusto, que se la pase muy bien, Ubaldo. No nos dice cuántos años, no importa, no hay problema. Igual, un abrazo cariñoso.
Dice, buenos días a todos en cabina, mi nombre es Ale, los escucho todos los días cuando voy en camino al trabajo, aunque es la primera vez que les envío mensaje. Me parece muy interesante que hablen del tema del proceso de adopción, sin duda es un tema importante y del que poco se habla. Otro más dice, yo estoy de acuerdo con las medidas migratorias del gobierno de Estados Unidos, solo defienden sus fronteras, es lo que explica en este caso.
Fíjate que estaba viendo algunos de los tweets que han salido de la discusión que se ha tenido en el Congreso en Estados Unidos y una declaración del senador Kennedy donde mencionaba que si no fuera por Estados Unidos, los mexicanos estaremos comiendo comida de gatos.
Ah, caray, ¿eso como por qué?
Y ahorita te enseño el tweet.
Ajá.
Lo cierto es que a veces en las discusiones, sobre todo legislativas, sí se dicen cosas que pueden llegar a ofender a un pueblo. Uh-huh. En realidad no estaremos comiendo comida de gatos, los mexicanos somos un pueblo digno, lástima este tipo de declaraciones, pero sí la presión que hay en la frontera entre México y Estados Unidos es muy, muy alta. Así es de que estaremos haciendo un análisis y además el día de mañana tendremos una conversación con alguien que trabaja muy de cerca con los migrantes, Enrique González, él es director del FM Cuatro Paso Libre. Nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Es periférico, la vía más mortal del país.
El Informador.
Prevén más agua para Guadalajara en enero.
Milenio Jalisco.
Con 24.000 efectivos hallan Texas, patrulla y Pentágono, la frontera.
Diario NTR Guadalajara.
Madres protestan por desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Tengo más información local. ¿Qué le parece si hacemos un recuento de las notas más importantes de esta jornada? Con 90 fallecidos, el anillo periférico de la zona metropolitana de Guadalajara es la vialidad más mortal del país en los últimos 4 años, revela un estudio realizado por varios organismos de la sociedad civil. Madres de desaparecidos marcharon en el centro de Guadalajara para exigir justicia. Exigen visibilizar la crisis de desapariciones que aqueja al estado. Familias tapatías reciben en adopción a 10 menores que estaban bajo resguardo del DIF Guadalajara. Esta es la primera vez que se consolida una adopción de manera masiva. Las presas de Jalisco se ubican en promedio a 50% de su capacidad, en plena temporada de estiaje, señala el secretario de la Gestión Integral del Agua, Gastón González. Está fuera de control el incendio forestal que se registra desde el domingo en el municipio de Mixtlán. El fuego afecta por lo menos 4.000 hectáreas de bosque. Suman 11 personas detenidas por provocar incendios forestales en Jalisco, informa el gobierno del estado. La mayoría los realizaban por quemas agrícolas fuera de orden. Estudiantes cumplen más de 24 horas con la toma de las instalaciones del CUSH de la UDG. Exigen a la Casa de Estudios que no se realice el cambio de sede a la zona de Belénes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Siempre es un placer saludar cada jueves a Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Muy buenos días, Alejandra. Todo oídos. Adelante.
Buenos días, Gris. Buenos días a Víctor y, por supuesto, buenos días al auditorio. Ayer fue un día de celebración en todo México. Un día que para las dinámicas. Un día en el que muchas de las familias se juntan a celebrar a las mamás, abuelas, tías, madrinas y a todas aquellas mujeres que han asumido ese rol. En algunas escuelas hubo y habrá festivales, también hubo comidas, flores, regalos, música, llamadas de felicitación, visitas a panteones y un sinnúmero de gestos para recordar que en nuestro país la figura materna es inigualable. Por tanto, quiero sumarme a las felicitaciones a todas las madres que hayan festejado su día a partir de una maternidad elegida y las que vivan con amor, orgullo, mucha paciencia y escucha, pregonando con el ejemplo diario y mostrando en todo momento, pero especialmente en las adversidades, una fortaleza inagotable que no deja de admirarnos. A las madres que quieren o van a hacerlo, a las que corrigen con firmeza y consuelan con amor, a las que protegen celosamente a sus hijas e hijos, a las que perseveran y trabajan incansablemente para que los sueños de sus hijas e hijos se cumplan, a las que desean que ellos tengan más y mejores oportunidades, a las madres solteras que asumen más responsabilidades y a las que cuidaron a otros y a otras en la pandemia. Pero en este país también hay muchas madres que, como dice la 22ª Marcha de la Dignidad Nacional que realizaron ayer miles de mujeres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidas, nada tienen que celebrar. Ejemplos sobran, pero comparto 9. El primero tiene que ver con el 22 de abril de 1992. Hace 31 años las explosiones en Guadalajara dejaron huérfanos, pero también hubo madres que perdieron a sus hijos. El segundo son las madres que luchan por un medio ambiente sano para sus hijas e hijos, especialmente las que se oponen a proyectos de desarrollo que generan serios problemas, las que se preocupan por la carencia de agua y las que cuidan a sus hijos de aguas contaminadas o de las afectaciones que les han generado, como en el río Santiago o en Poncitlán. El tercero son las madres que sufren continuamente por las enfermedades de sus hijos y que protestan, especial pero no exclusivamente, por la carencia de medicamentos oncológicos. El cuarto es la violencia familiar. Madres e hijos que viven pesadillas en sus casas por continuas agresiones. La violencia familiar aumenta sin freno año con año en Jalisco. En 2022 se registraron 13.747 casos y para marzo de este año existen otros 4.035, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En línea con lo anterior están las víctimas de feminicidio o tentativa de feminicidio, así como las que exigen justicia por sus hijas asesinadas. Como sexto ejemplo están las que han sufrido graves violaciones de derechos humanos, como Claudia Medina Tamariz, de quien el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recuerda que era una vendedora de productos naturistas, casada y madre de 3 hijos, quien fuera detenida arbitrariamente, torturada por elementos de la marina, exhibida ante medios de comunicación y acusada de delitos graves de manera injusta. 7, recuerdo a las madres migrantes y a las madres de migrantes. Esas mujeres que se separan de sus hijos sin saber cuándo o si les volverán a ver, porque su deseo de que tengan una vida mejor es mayor que la necesidad de tenerles cerca. 8, las madres defensoras de derechos humanos y periodistas que han sido amenazadas o asesinadas en nuestro país. Y el último ejemplo son las madres de personas desaparecidas, cuya mirada nos transmite todo. Publican textos emotivos en redes sociales y elaboran cuidadosamente videos conmovedores de los momentos felices, esos momentos en los que están con sus hijos e hijas, donde había sonrisas, abrazos, felicidad, momentos que anhelan volver a vivir. También están otras madres, las que se han hecho cargo de sus nietos, sobrinos u otros niños, que de un golpe pasan a ser sus hijos porque no se encuentra su madre. Y finalmente están las madres que han corrido con la misma suerte al ser asesinadas o desaparecidas, como Teresa Maguellal, a quien se honró en la marcha que anualmente hacen las madres en la Ciudad de México y en otras entidades como Jalisco, para gritarles con todas sus fuerzas a sus hijos que les aman y que les siguen buscando. Gracias por ser la esperanza desde el dolor y por ser luz en tiempos difíciles. Estas celebraciones seguirán siendo agridulces en tanto haya madres sufriendo precisamente por sus hijas e hijos. Personalmente agradezco a mi mamá por sus enseñanzas, acompañamiento y apoyo, por su ejemplo, por ser mi aliada incondicional y mi rol. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, pues Alejandra, tu madre debe estar muy orgullosa de lo que haces y de la promoción y defensa de los derechos humanos de todas estas personas vulnerables que no son escuchadas por el Estado y que necesitan una voz que replique que se necesita justicia y verdad en este país.
Muchísimas gracias, Cris. Pues ella y mi papá han sido grandes, grandes ejemplos, como muchos en este país, para sus hijos y para sus hijas.
Pues bien hecho. Gracias, Alejandra.
Buen día.
Alejandra Nuño es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En unos minutos más comenzaremos la conversación con la señora Montserrat Cortés Lozano. Ella nos va a hablar de la adopción. Ella tiene hijos adoptivos. El día de ayer fue un día muy emocionante. Montserrat, gracias por acompañarnos. Enseguida te vamos a saludar ya de manera formal. Por lo pronto, pues te agradecemos que estés aquí en la cabina para hablar de este proceso. Antes nos vamos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Escamilla con información sobre seguridad pública. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo estás? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Bueno, comentarles que desafortunadamente ayer por la noche falleció José de Jesús Salcedo. Es este hombre que el pasado viernes se enfrentó a balazos con un par de conejeros, o particularmente con un asaltante conejero, en el exterior de una sucursal bancaria de la colonia Ciudad Granja de Zapopan, ahí en la calzada norte y calzada central. Este hombre había retirado 300,000 pesos en efectivo de una empresa de seguridad privada en la que trabajaba como escolta. Le intentan despojar de los 300,000 pesos en efectivo y él se defiende con el arma que tenía, de acuerdo con lo que dijo la fiscalía en su momento, perfectamente legal, perfectamente en regla, regularizado, y él se defiende con esta arma de fuego que tenía para su uso. Hay que recordar que el delincuente falleció al instante, ahí mismo en el lugar, y José de Jesús Salcedo fue llevado a una clínica del Seguro Social, donde a pesar de que las lesiones que sufrió fueron el viernes, él fue operado hasta el domingo. Ayer platicaba yo con una familiar de Salcedo, y ella decía que pues aparentemente se tardaron en operarlo, y eso le generó complicaciones que finalmente le cobran la vida el día de ayer por la noche. José de Jesús Salcedo, ¿por qué tiene cierta relevancia su nombre? Trabajó muchos años en la Fiscalía de Jalisco, compañeros. Él llegó a ocupar la clave operativa J5. Era responsable de la seguridad en los edificios de la Fiscalía. Hace 3 años, ustedes recordarán que en junio de hace 3 años, se dio esta manifestación en la que fueron detenidos de manera ilegal varios jóvenes durante una manifestación ahí en la calle 14. Bueno, uno de los chivos expiatorios, según se dijo en su momento, que fueron separados del cargo para hacer como que se estaba esclareciendo el tema, fue justamente José de Jesús Salcedo. Él fue separado de su cargo, sostuvo un pleito legal con la Fiscalía de Jalisco hasta que finalmente pues ya no pudo hacer más y se dedicó a la seguridad privada y trabajaba en esta empresa. Así que bueno, desafortunadamente fue víctima de este asalto conejero que le cobró la vida en las últimas horas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Pues es el reporte también de José Luis Escamilla, el complemento de la información en materia de seguridad pública.
A ver, Víctor, dinos si nos obliga alguna pausa, nos vamos con la entrevista entonces.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y saludamos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la señora Montserrat Cortés Lozano. Ella es madre de tres hijos adoptivos. El día de ayer, en este acto que ya le platicábamos del DIF Guadalajara, tuvimos la oportunidad de conocerla y yo sigo impresionada por tu caso, Montserrat, por el caso de cada uno de los 10 de las 10 familias que recibieron a estos niños, por el caso de Pío también, un niño que fue adoptado con parálisis cerebral, porque la generosidad desborda. Pero sí es importante que hablemos de cómo son los procesos de adopción, qué tan riguroso es y qué pasa con estos niños. ¿En qué momento, Montserrat, se comienza a hablar en pareja sobre la posibilidad de adopción? Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este valiosísimo espacio para hablar de un tema tan importante como es la adopción.
Platícanos un poco de tu caso, ¿quién eres y cuándo deciden tú y tu pareja que es bueno adoptar? Me platicabas tras bambalinas que tú sí puedes tener hijos, o sea, una opción era tener hijos propios y decidiste que ibas a adoptar.
Bien, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría revirar un poquito esta cuestión. Nuestros hijos son hijos, sí. Lleguen de forma biológica o adoptiva. Los chicos llegan a la familia desde un proyecto de vida, era algo que platicábamos el día de ayer. Mi esposo y yo, mi esposo se llama David, él es médico, yo soy licenciada en comunicación pública. Cuando éramos novios decidimos que el proyecto de pareja, de familia que queríamos tener era ampliar nuestra familia después de estar casados, y el hecho de tener hijos podría caber dentro de esos planes. Cuando platicamos sobre la posibilidad de tener la adopción, ambos estuvimos de acuerdo y fue algo que fuimos madurando, que fuimos trabajando, que fuimos consolidando con el paso del tiempo, ¿verdad? Y pues ahí vamos caminando sobre el asunto. Me parece que es algo pues ahí muy valioso,
¿verdad? Una decisión tomada y se acercan a las autoridades, ¿y qué pasó?
Bien, lo primero que hacemos es acercarnos al DIF más cercano. De allí, bueno, nosotros nos certificamos en primera instancia, ya es la segunda vez que nos certificamos como familia de adopción. En primera instancia nos certificamos con el Hogar Cabañas, ellos nos dieron un acompañamiento muy humano, nos fueron acompañando de forma psicológica, con entrevistas, recibieron la papelería adecuada para que se pueda hacer el trámite, y posterior a ello nos emiten un certificado. He de decir que este trámite es muy riguroso, porque como les comentaba antes de entrar al aire, son los niños quienes merecen tener esta restitución del derecho a vivir en familia. Entonces se buscan padres para niños, no niños para unos padres, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estas instituciones, tanto Hogar Cabañas como los diferentes DIF, las diferentes delegaciones, puedan acompañar a los padres es sumamente importante, desde las pláticas, el acompañamiento psicológico y también el contraste con la documentación que piden de manera formal.
Se dice que hay muchos mitos y es una realidad, hay muchos mitos en torno a la adopción. ¿Qué sí es y qué no es? ¿Hay que tener dinero, por ejemplo, para aspirar a adoptar a un niño?
Me parece que así hay muchísimos mitos alrededor del tema. En la cuestión del dinero, bueno, hay una valoración para, como cualquier familia, ver si es posible sostener a los hijos. Sin embargo, no es que se necesite ganar los millones de pesos para poder hacerlo. Como les comento, mi esposo y yo somos profesionistas y la valoración se hace en torno a la posibilidad económica que se tiene para poder resguardar a estos niños, ¿no? Ese es uno de los mitos que están ahí. También la cuestión de la edad de los chicos, ¿no? Usualmente, muchas parejas vienen de duelos, pues, de pérdidas por no tener fertilidad. Entonces lo que se busca o lo que buscan muchas familias es bebés, ¿no? Pero la realidad es que también muchas de estas liberaciones, porque también se les busca restituir el derecho a los niños institucionalizados, buscándole a sus familias de origen, que también es a lo que tienen derecho ellos, lo que se hace pues es seguir este proceso para que ellos o se reintegren, y como última instancia se toma a la adopción, y entonces pues en ese proceso pueden pasar 4, 5, 6 años en lo que esa situación llega a pasar, si es que llega a pasar, y entonces los niños son más grandes. Entonces pensar que también los niños grandes, niños, niñas, adolescentes de más allá de 4 años, pues también son quienes tienen la posibilidad de y merecen también vivir en familia, ¿no? También otro hecho que está ahí como mitificado es la cuestión de la fertilidad. Si no hay fertilidad, entonces ya soy capaz o no de poder ir a adoptar, y eso es una cuestión que no. La adopción es para solteros, para familias, y me parece que más bien la cuestión de la cualificación para la certificación es lo que se busca. Se buscan familias capaces de poder sostener a estos niños, desde todo el entorno, ¿no? Emocional, físico, de salud y económico, en el sentido pues no estricto de lo que ya les decía, ¿no? De tener mucho dinero.
Oye, Montserrat, como parte de este proceso, ¿cómo empieza la convivencia con los niños? Porque tiene que haber un momento de acercamiento, de que se presentan con ustedes, tendrían que convivir con ellos. ¿Cómo son esas fases que nos las pudieras platicar de lo que tú ya viviste con cada uno de ellos?
Claro que sí. Bueno, lo primero que pasa es que de la institución a donde tú dejaste tu certificado de idoneidad, te llaman. En nuestro caso nos hablaron de DIF Guadalajara, y en la segunda opción también de DIF Tepatitlán. Te hacen una llamada y entonces te dicen, tenemos una propuesta para ti. Uh-huh. Para tu familia, y entonces queremos platicar sobre ello. Entonces vas a una reunión, ahí el equipo de adopciones y de acogimiento también te hacen como la referencia sobre el caso en concreto del niño, niña o adolescente. Lo platican con lujo de detalle, desde cuestiones de salud, cuestiones emocionales, en dónde está, te muestran una fotografía, y ya tú tienes un periodo de entre 7 y 10 días hábiles para tomar la decisión. De ahí que nosotros tomamos la decisión porque fuera que sí, en el caso de nuestros hijos, y ya se organiza una primera visita. La idea, pues, en el caso pues de cada uno de estos chicos, es que vaya siendo paulatino, es decir, no les van a llegar a decir, estos son tus papás, ¿no? Sobre todo, sí. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, mi hijo el más grande va a cumplir 11 años, ajá. Entonces el consentimiento es algo importante, si estamos hablando de que se busca el restituir el derecho de los niños a vivir en familia, obviamente se les hace la pregunta, ¿no? Entonces comienzan la cuestión de las convivencias, y después de ello y después de un tiempo se le va manifestando al niño, bueno, ellos que ya los conoces, que ya te han visitado, que están contigo, les gustaría ser tus padres, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre el asunto? Uh-huh. Así fue con nuestro hijo mayor. Nuestras hijas, que son un poco más pequeñas, bueno, la más chica va a cumplir 6 y la que sigue va a cumplir 8, también se les manifestó un poco más pronto que a ellos por la cuestión de la vinculación, que en nuestro caso fue más rápido. Digo, depende de cada uno de los niños, ¿no? Y después de esa vinculación, pues ya se hace una asignación formal. Después de esa asignación formal, se van autorizando pues más derechos a visitas, vacaciones, hasta que por fin se hace la asignación del acogimiento preadoptivo para que ellos puedan pues ya vivir en familia, ¿verdad? Y luego uh-huh. ya sigue el juicio.
Y en todo ese proceso, los niños siguen hablando con quienes están en la institución para escuchar cómo han vivido con ustedes, cuál ha sido la relación, si se sienten a gusto, y seguir todo el camino hacia adelante, ¿no?
Sí. Usualmente ese acompañamiento lo hacen las instituciones o las casas hogar de donde ellos provienen, y la idea es escucharles, uh-huh. ver su sentir, y también que ellos vayan pudiendo manifestar pues cómo este proceso les va tocando su vida, su corazón, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues también es muy importante que ellos sean parte de esto, ¿no? Uh-huh.
Cuando los niños son sujetos a una adopción, en este caso, ¿ya se revisó su proceso jurídico, no tienen ningún contacto con padres biológicos, uh-huh. o todavía hay? Creo que es mucho del temor que tienen algunas personas de no vaya a regresar el padre biológico y me lo vaya a reclamar, etcétera, etcétera.
Bueno, en otros países sí hay esta posibilidad de la adopción abierta, que se escucha mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí en México la realidad es que la adopción no es abierta, es cerrada. A la pérdida de patria potestad, ninguno de los padres biológicos, ni padre ni madre, tienen el derecho al acceso del menor. Entonces, cuando pierden la patria potestad, esa patria potestad pasa a manos del DIF o de Hogar Cabañas, en este caso, y ellos mismos asignan a las familias para los niños. Entonces, digamos que no hay una posibilidad legal para que ellos retornen. De hecho, la privacidad de datos es resguardada, uh-huh, tanto de los niños como de los adultos. Es una parte muy bien cuidada. Sin embargo, pues tener presentes que también pues es parte de la historia de la vida de los hijos. Y los hijos, pues en algún momento, especialmente cuando cumplen 18 años, pueden hacer un requerimiento para poder solicitar ver a sus padres, ¿verdad? A sus padres biológicos. Entonces ahí está esa posibilidad, pero hasta que ellos son, claro, mayores, ¿verdad?
Esta entrevista, esta conversación, Montserrat, y por eso te la agradecemos doblemente, es muy importante porque necesitamos que haya más padres que quieran adoptar a niños. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal? ¿Cómo te ha llenado a ti y a tu pareja? ¿Se les tiene que hablar a ellos también de que son hijos adoptivos? Que ya lo dejaste muy claro, son hijos. La palabra adoptivos casi no debería ni siquiera de existir, pero son hijos. Platícanos de esta parte personal, familiar.
Bien, a mí me gusta decir que son hijos por adopción porque son por el medio por el que llegaron, ¿no? Así como llegan por parto de cesárea, parto natural. Ellos son hijos por adopción, pero no les define, al menos así lo vemos en nuestra familia. De manera personal ha llenado nuestra casa de gran alegría. No miento en que es un reto, ¿no? Porque el menor daño que pudiesen tener los niños que están institucionalizados es un abandono, ¿no? De ahí hacia adelante pues hay muchas más cosas. Entonces, el hecho de que ellos hayan vivido, no solo mis hijos, sino otros hijos, porque también tenemos redes de apoyo familiar con otras personas, que ellos hayan vivido violencias, que se les haya minimizado como personas, pues es algo que les deja su vida muy trastocada, independientemente de la edad que tengan. Entonces, uno como familia, uno como papá, como mamá, necesita prepararse emocionalmente, físicamente, para poderles dar un acompañamiento favorable a ellos, para que puedan desarrollarse, crecer, para que puedan tomar sus propias decisiones cuando vayan creciendo, ¿no? Como cualquier padre o madre, pero sí llena de alegría como cualquier otra llegada de un hijo. La vida familiar, le dinamiza, energiza, y de forma personal yo creo que pues los hijos nos han dado también un poco de vida, así como nosotros a ellos.
En tu caso tres, en sí. El caso de tu esposo tres hijos.
Sí, así es. Yo creo que nosotros de repente vemos hacia el pasado, digo, no tenemos tanto tiempo con nuestros hijos, apenas vamos a cumplir 3 años, pero volteamos hacia el pasado y vemos cómo éramos cuando estábamos nada más él y yo, ¿no? La dinámica como sin tanto ritmos de un lado para otro. Entonces los chicos hacen que uno se movilice, como cualquier niño, te hacen tener tus retos, trabajar, crecer en ti mismo. Y nosotros siempre decimos, es que nuestros hijos son quienes nos han llegado a dar más de lo que nosotros les hemos podido dar. A veces pensamos a ellos, ¿no? Pero sí, es muy gratificante, con tres niños, obviamente la vida es un reto, pues tienen diferentes necesidades, en la cuestión de la crianza, pues sí se les educa diferente, en el sentido de las personalidades, ¿no? Cada uno tiene intereses diferentes, ¿no? El pensar en cada uno como individuo, es un reto. Pero para nosotros es muy gratificante saber que ellos han tomado seguridad, han crecido emocionalmente y que van caminando poco a poco para la vida, ¿no? Mi esposo y yo siempre decimos, esperamos educar niños de bien, hijos de bien, en el sentido de que sí nos gustaría que fueran felices, pero no educamos hijos para ser felices, o sea, para hacerlos felices, sino para que ellos puedan decidir ser felices, más bien.
Muy bien, hay participación del auditorio. Dice, saludos a los padres de Pío y Rosa de parte de Juventino Martínez, fieles seguidores de Radio Metrópoli. Por acá dice Cristina Martínez, conocemos a Montserrat desde niña. Muchas felicidades a ella y a toda su familia. Es una familia de la que nos sentimos muy orgullosos de conocer.
Muchísimas gracias.
Ignacio Hernández dice acá, otro mensaje, perdón, de Rosa Mora. Me parece bien que promuevan la adopción de niños huérfanos o abandonados. Solo tener presente que los niños necesitan un padre y una madre, un hombre y una mujer sanos y que los amen y los cuiden bien. Ese es el comentario. Pero bueno, esto de limitarlo a padre y madre, pues tú decías también, personas solteras pueden adoptar.
Sí, tenemos nosotros somos parte de un grupo de familias de acogimiento y adopción del estado, y bueno, hay muchos casos de padres y madres solteros que han decidido o acoger o adoptar.
¿Cómo es una familia, Montserrat, de acogimiento?
Una familia de acogimiento es una distinta figura jurídica a la familia de adopción. La familia de acogimiento es una familia temporal, así al menos así lo especifica la ley, no tiene la intención, digamos, de adoptar al menor, sino que no pase por una institucionalización. La institucionalización, aunque para los niños es el primer resguardo, al final de cuentas sí termina violentándole los derechos porque no están en una familia, y usualmente pues en las instituciones, por ejemplo, hay un cuidador para 15 niños, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, el acogimiento familiar pretende también restituirles el derecho a vivir en familia mientras se resuelve su situación jurídica. ¿A qué me refiero? Mientras o sus padres pierden la patria potestad o la recuperan. Un familiar hasta en quinta línea, ¿no? Entonces, esta figura también me parece que es muy valioso para su promoción. No es una figura definitiva, es en el sentido de que no de la participación familiar o de integral que puedan tener con el menor, pero si tiene un tiempo limitado, no es para siempre como la adopción sí es para siempre. Entonces, ya las instituciones determinan un tiempo para que puedan estar en
acogimiento. ¿Y los requisitos son diferentes?
Los requisitos son muy similares, uh-huh. Pero las intenciones y motivaciones son muy diferentes. No podemos buscar ser familia de acogimiento con la intención de adoptar. Eso es una realidad, porque al final de cuentas el chiste es restituirles este derecho. Si pensamos que una familia, por certificarse más rápido, algún asunto así, no sé, quisiera certificarse como familia de acogida y luego ya para la adopción, pues no. O sea, aunque he de decir que si, por ejemplo, la familia de acogida, resulta que el niño, la niña o el adolescente, sus padres pierden la patria potestad, pues se les pregunta en primera instancia a la familia de acogida si desean tener al menor,
¿no? ¿Qué pasa con los niños que tienen alguna discapacidad?
Pues así como los niños que van creciendo, digamos que se encuentran en el último pilar de la posibilidad de ser adoptados. Después de los 3 años se vuelve casi imposible, ¿no? Uh-huh. Porque muchas parejas buscan menos. Y con alguna discapacidad, pues mucho menos, ¿no? Por la implicación, ¿no? Yo siento que es como una narrativa que viene a la cabeza de, y lo mejor es tener hijos sanos, ¿no? Incluso hasta las personas que están embarazadas, las mujeres, pues ojalá que tu hijo venga bien, ojalá, ¿no? Pero si lo vemos desde esta perspectiva de que son hijos, el hecho de pensar que pueden tener algo, pues también puede pasar con los hijos que son biológicos, ¿no? Entonces, la apertura en ese sentido también me parece que desde el proyecto familiar, pues podría ser muy buena, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, los niños que son grandes y tienen discapacidad, pues tienen un doble rezago, una doble marginación, y pues la visibilidad a ellos y a sus adopciones pues son muy mínimas, o sea.
Dice acá, me gustaría preguntar sobre la adopción que no se otorga a personas con discapacidad. En España hay padres con discapacidad, al menos visual, que son de acogida. ¿En México esa figura tú la llegaste a conocer?
En México sí es posible adoptar con alguna discapacidad, siempre y cuando estén, insisto, en la cuestión de la cualificación. Cualquier persona puede certificarse, siempre y cuando pues tenga esta cualificación para ser familia.
¿Qué es lo más difícil de entrar a un proceso de estos? Porque no vaya a ser que cumplan los requisitos, hagan todos los trámites y luego se arrepientan de la decisión que tomaron.
Pues yo a lo largo del tiempo he visto esto como, de forma personal me parece que es lamentable, en el sentido pues de que está una vida de por medio, pero sin embargo he sabido casos de padres que están en las interacciones y resulta que hay algo que no funcionó, ¿no? Y digo, a los chicos sí les parece un abandono más. Sin embargo, pensando en la mochila emocional que puedan traer esos padres, aunque estén capacitados, y si el menor trastocó algo, pues es preferible que se le busque una familia pues que esté más ad hoc a las necesidades de ese niño, niña o adolescente. No quiero decir que por esto pues se promueva, ¿no? De que vaya y voy a escoger a los niños, porque no se trata de escoger a los niños, se trata de que los niños puedan tener esa familia, ¿no? Entonces, el trabajo ahí principal es de las instituciones, de los DIF, asegurarse que los padres estén bien calificados y hacer una excelente vinculación para poder tener una adopción exitosa. Eso depende de los profesionales.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la conversación con Montserrat. Regresamos con el tema de la adopción. Bueno.
Bueno, en la participación del auditorio, Armando Flores se comunica para decir que le encanta cómo se expresa la familia, cómo se expresa Montserrat. Ojalá que te invitemos seguido para hablar de estos temas que orienten a las personas que querrían entrar en un proceso de adopción. José Padilla, ojalá todos estos requisitos pidieran en los albergues de niños, porque en varios albergues se sabe de que se maltrata a los menores. Y Susana González pregunta qué tan fácil es adoptar entre particulares.
Bien, es esta cuestión de entre particulares es una modalidad que es posible, también te piden la certificación, pero siempre teniendo en mente que los padres biológicos al final pueden decidir conservar a sus hijos. En la cuestión afectiva habría que estar muy preparados para el asunto, en caso de que el padre o la madre decidan que así no sea, ¿no? Pero también implica una preparación para la familia que recibe, y una firma de parte de la madre y del padre que vayan a entregar a sus hijos en adopción.
Te preguntaba, ¿dónde está el cuello de botella para que más niños sean adoptados? Es decir, ¿qué es lo que está fallando institucionalmente para liberar más rápido estos procesos sin que les falte rigurosidad?
A mí me parece que es una cadena de eventos desafortunados, pues en el sentido de que las instituciones, me refiero al DIF, cuentan con poco personal para atender a tantos casos. Por ejemplo, estamos hablando de que el DIF Guadalajara, poco más de 1,200 menores, ¿no? Entonces hay que resolver la situación jurídica de 1,200 menores para uno o dos abogados que tienen, ¿no? Entonces, pensar en que todos los días trabajar en los litigios, en el juzgado, para poder prever, pues es algo complicado, ¿no? Y de ahí devienen, pues, muchas más cosas, ¿no? Al DIF le compete buscar la seguridad de los menores, por eso es que luego los tienen en los albergues, en las casas hogar, pero también les toca restituir el derecho de vivir en familia. Y como comentaba, en primera instancia, la búsqueda de su familia es la primordial. Entonces, a veces se tarda en ese sentido porque tienen que buscar hasta en quinta línea la cuestión consanguínea, pues quién podría hacerse cargo de estos niños, niñas y adolescentes que merecen restituirse ese derecho, ¿no? En segundo lugar, pues de lo que tendría que ser, que en ocasiones no pasa así, pero buscarles y no restituirles el derecho o siguiendo en una institución o en una familia de acogida, que era lo que les platicaba también. Y finalmente, si ya no hay más posibilidad, ya perdieron la patria potestad sus padres, entonces ya ir a una familia por adopción. Pero es el último recurso, ¿no? Entonces, hablar de todo ese trámite, ¿no?, en tiempo, desde que, por ejemplo, si pensamos en un abandono de un bebé, ¿no?, pues pueden pasar no meses, años, 3-4 años en lo que es la búsqueda, la pesquisa, si hay algún alegato, si los padres pues tienen alguna cuestión ahí de que trabajara en su salud, pues al DIF le tocaría, por ejemplo, en el caso de cuestiones de drogadicción, ayudar a rehabilitar a esta familia para que se pueda reintegrar el menor. Porque lo ideal es que estos niños regresen con sus familias biológicas. Eso sana más el vínculo, emocionalmente hablando.
Preguntan si puedes compartir cómo acceder a la red de padres de apoyo, la que comentaste, dice el ingeniero José Luis Flores Serafín, para ser parte de.
Nos pueden buscar en Facebook como Familias de Acogimiento y Adopción, y ahí puede pedir más informes.
Muy bien. Y la señora Teresa quiere que le ayudes una orientación. Dice que ella tiene un chico de 15 años con síndrome de Down que se lo entregó el DIF con la intención de adoptarlo, pero nunca siguieron el proceso. Dice, ya que empezaron los problemas con lo que llamaban en ese entonces Instituto de la Familia, que qué le recomienda hacer, como que se quedó incompleto el trámite.
Pues yo recomendaría que directamente se acerquen al DIF, ahí le podrían orientar de una forma correcta y rigurosa sobre el proceso que debe de llevar, porque pues al final de cuentas ellos son la institución encargada para hacerlo.
Muy bien, otra historia parecida del profesor Gabriel Chávez, dice, mi esposa y yo tenemos un hijo no biológico, sino de nuestro corazón, tengo 50 años y mi esposa 50, nuestro hijo actualmente tiene 10, preguntar cuál es la edad límite de los esposos para poder adoptar.
Pues es que la legislación en cada estado es diferente y incluso la cuestión de la regulación en cada una de las delegaciones, insisto, se buscan familias para estos niños, no niños para estas familias, entonces la cuestión de la edad tendrían que directamente revisarla en la evaluación. Pero sí, lo que sí se pide legalmente es que los padres en el estado de Jalisco tengan 15 años más que el menor en cuestión que se va a asignar. por la cuestión pues del apoyo, ¿no?, a estos menores.
Muy bien, y también preguntan si en materia de adopción al otorgar la patria potestad no es fácil, como se dice, es un caso de exageración, la tramitología es complicada. Él sugiere que se legisle la materia, sobre todo en materia de patria potestad.
Pues sí, hay una legislación, y bueno, específicamente en nuestro estado está el juzgado especializado para niños, niños y adolescentes. Uh-huh. La verdad que mis respetos para la labor que ellos hacen, han agilizado muchísimos trámites, pues porque solamente se dedican a estas cuestiones, ¿verdad? En un juzgado familiar, pues hay muchos más litigios y cosas. Entonces, este juzgado que se encuentra en Ciudad Niñez ha agilizado muchísimo este tipo de trámites, y me parece que es algo muy valioso que tiene nuestro estado.
Muy bien, pues Monserrat, muy agradecidos porque hayas decidido compartir tu historia. La tratamos de hacer con el mayor respeto posible, igual la historia de Pío. Así es de que muchas gracias, Monserrat. Que esta información le sirva a mucha gente.
Agradezco a ustedes este espacio y quedo a la orden. Muchas gracias.
Gracias. Buen día, también gracias a José y a Margarita por compartirnos su historia. Ha sido muy gratificante y enhorabuena por este tipo de casos, de historias de vida, de actos de amor muy profundos. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vamos, Víctor.
Hasta luego. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.
Gracias. Pásala muy bien.